Esto es Database, un podcast basado en la pasión por el cine, la literatura, las series y los cómics.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Database. Mi nombre es Rick Sánchez Peralta y en esta nueva entrega se va a hablar sobre The Flash, la última propuesta del universo DC hasta el momento. La verdad, una propuesta interesante. En lo personal me pareció una buena propuesta del universo DC, pero me pareció que no estuvo a la altura de las expectativas que se han generado. Porque, digamos, ya en su momento, cuando se había dicho que Michael Keaton iba a ser parte de la película, y después, bueno, se vieron los primeros trailers, la verdad que se generó mucha expectativa, y a lo largo de los meses, a medida que iba pasando el tiempo, esa expectativa iba subiendo. Y bueno, llegó la película, la verdad que me pareció una, como dije, una propuesta interesante. A mí me gustó la película, pero, como dije, las expectativas, digamos, estaban demasiado altas y la película en ese sentido se queda un poco corta. Pero bueno, la idea es hablar de la película por un lado y por otro de la obra en la que toma inspiración el argumento de la película, ¿no? Que es un cómic llamado Flashpoint, un evento puntualmente llamado Flashpoint, que se lanzó en el año 2011 con una cantidad de 5 tomos. Y bueno, la película ha tomado varias cosas de ese cómic, varios detalles, para insertarlos en el argumento. Y la verdad que lo ha hecho de manera notable, ¿no? O sea, hay varios detalles que tiene el cómic que los han adaptado a la película de una manera interesante. Ante todo, obviamente, se va a hablar, porque no queda otra, hablar full spoilers de lo que es la película. Y del cómic, la verdad es que no quiero spoilear el final, porque digamos, las historias son distintas, pero hay muchos detalles que voy a mencionar que tomó la película, ¿no? Para crear esta historia. Así que en ese sentido, full spoiler de la película, contar varias cosas puntuales y varios detalles importantes de lo que es el cómic, sin spoilear el final, por supuesto, para aquel que lo quiera leer. O incluso, bueno, este evento Flashpoint tiene una película animada lanzada en el año 2013 que actualmente se encuentra disponible en HBO Max. Así que también una película de casi una hora y media que se basa en este evento. Obviamente tiene cosas originales de la película, incluso para hacerla un poquito más larga, ¿no? Pero la esencia, digamos, todo, la historia está retratada, digamos, en esta versión animada. Así que bueno, como decía, la película se queda corta en cuanto a las expectativas, pero cumple. Ya desde el primer momento en que sale el tráiler, a mí me pareció que la película iba a contar con varios ingredientes que le iban a hacer una gran película. Como, bueno, el hecho de que esté Michael Keaton me pareció magnífico, una incorporación tremenda. Y aparte, bueno, jugando con esto de que Flash en realidad es como que viaja al pasado. No estaba por ahí quizás muy claro eso, porque la historia original lo que tiene es que él viaja como a otra realidad, no es que viaja al pasado directamente. Y acá es como que la idea de él es viajar al pasado, pero termina yendo como a otra realidad en el pasado. Pero bueno, lo que tiene que ver con todo lo que generó el tráiler, el primero, tiene que ver con que, como decía, tenía varios ingredientes que la hacían una película interesante, porque por un lado Michael Keaton, después mostraban a Michael Shannon interpretando nuevamente al General Zod, que dicho de paso, es uno de los mejores villanos, para mí el mejor del universo DC cinematográfico que ha pasado. Está muy bien interpretado, muy bien caracterizado. O sea, a mí Man of Steel del 2014 me pareció una película excelente. O sea, así, si uno se pone a pensar, así es como arrancó el Snyderverse, ¿no? Con esa película del 2014 que la verdad que prometía, que está muy bien, es una buena película de superhéroes, es una buena película de Superman, después de que veníamos también de Superman Returns allá por el 2006, creo, por ahí, una película que la verdad que no cumplió para nada con lo que los fans esperaban. Y bueno, Man of Steel da comienzo al Snyderverse de una gran manera. Y bueno, después se quedó un poco ahí porque, bueno, o sea, hay propuestas como, por ejemplo, la primera de Wonder Woman, que está muy bien, la película de Aquaman también está muy bien, pero bueno, después Batman vs. Superman, yo honestamente intenté verla varias veces, poniéndole la mejor onda, no quedándome como en la primera impresión, pero no hay manera de que esa película me guste, no hay forma, y creo que fallan un montón de cosas, tiene algunos momentos interesantes, la verdad, pero está muy lejos de para mí ser una gran película, una buena película de superhéroes. Después, bueno, tenemos la segunda parte de Wonder Woman, que tampoco cumple con las expectativas que se habían generado en ese momento. Y después, bueno, varias películas, o sea, Shazam pasó sin pena ni gloria. Hay varias cosas que no han resultado a lo largo del tiempo. Y por eso yo creo que la incorporación, como decía, de Michael Shannon al cast de Flash, o sea, como yendo a una realidad, a un tiempo donde los kryptonianos invaden la Tierra y no hay un Superman para defenderla, me pareció algo bastante interesante. Así que bueno, ya esa primera impresión mía fue como, wow, bien. Y después, bueno, hacía rato ya que esta película se andaba diciendo que la película, cuando se lanzara la película de Flash, iba a ser basada en Flashpoint, justamente. Que incluso hay detalles, cosas, ¿no?, que la verdad que no he leído, pero que son puras suposiciones mías, que las voy a compartir. Que bueno, por ejemplo, en Batman vs. Superman, la escena inicial, la que da comienzo a la película, es con la muerte de los padres de Bruce Wayne, ¿no?, de Thomas y de Martha Wayne. Y Thomas Wayne está interpretado por Jeffrey Dean Morgan, el actor este conocido, creo que uno de los papeles más conocidos es por interpretar a Negan ahí en The Walking Dead, que él interpreta, hace esa participación, ¿no? Ahí en Batman vs. Superman, interpretando a Thomas Wayne. Yo creo que ahí había algo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en el cómic de Flashpoint, el Batman que aparece en esa realidad no es Bruce Wayne, sino que es Thomas Wayne. Entonces, el hecho de que apareciera Jeffrey Dean Morgan en la película, simplemente no tiene diálogo, es una escena inicial, nada más ahí. Yo creo que tenía algo que ver con una posible participación en la película de Flash, interpretando al Batman de Thomas Wayne, ¿no? Así que bueno, igual obviamente ahora voy a entrar más en detalle de lo que es el cómic de Flashpoint, pero quería marcar esto porque la película de Flash, o sea, hay que tener en cuenta que desde el momento en que se gestionó la idea y hasta que se estrenó, pasaron 9 años, o sea, tuvo 9 años de desarrollo, pasaron 4 directores, una pandemia en el medio, y después, bueno, todos los cambios que hubo en el mundo de Warner, que sobre todo se vio reflejado el año pasado, que incluso cuando uno iba a ver la película de The Batman allá por marzo del 2022, cuando recién comenzaba el año, veía un tráiler de todos los estrenos que se venían durante el año y había varias películas, que entre ellas The Flash, que se iba a estrenar en noviembre en ese momento, que anteriormente se iba a estrenar creo que un año anterior, pero bueno, después tuvo, o sea, previamente estuvo la pandemia y todo y se atrasaron un montón de cosas, pero incluso, o sea, Warner hizo cambios tan fuertes que incluso, digamos, lo llevó a hacer esto de sacar un tráiler ya con todo preparado, armadito, de todo lo que se venía en el año, a después cambiar absolutamente todo. O sea, por ejemplo, la película de Shazam, la segunda parte, se iba a estrenar el año pasado. Repito, The Flash en noviembre. Después creo que Black Adam se iba a estrenar antes de la fecha que se estrenó. Y así varias cosas. Y bueno, y llegaron a ese punto de hacer todos estos cambios, ¿no? Está bien que con The Flash pasaba, habían pasado cosas muy particulares con Ezra Miller también, que bueno, lamentablemente tuvo varios incidentes en incluso en distintas partes del mundo. O sea, era tremendo, ¿no? No sabías si por ahí acá estabas tomando un café en algún momento y capaz que venía Ezra Miller y te pegaba un sillazo en la cabeza. Pero nada, fue fuerte y bueno, nada, o sea, fue un cambio. Era una película que se esperaba, era una de las películas fuertes de ese año y bueno, la retrasaron prácticamente 7 meses, un montón de tiempo. Así que bueno, eso por un lado, con lo que tiene que ver con todo lo que generó la película en sí, que después, bueno, se termina estrenando y es una buena película del universo DC. Tiene un montón de cosas, muchas cosas, muchos detalles para cinéfilos y muchos detalles para fan también de género superhéroe, de los cómics. Así que bueno, en ese sentido la verdad que cumple, es una aventura interesante. Pero bueno, como decía, la película está inspirada, digamos, en el evento este Flashpoint, que nos muestra un Barry Allen que despierta en su oficina, en su lugar de trabajo, en un determinado momento, así de la nada, y nada, o sea, una situación de trabajo normal, todo lo más bien, pero empiezan a ver pequeñas cositas que le dan la sensación de que no está en la realidad que él por lo menos recuerda, que se empiezan a dar cosas que no tienen sentido para él. Y el principal indicio que le da de que no está en la realidad que él conoce es que cuando sale de su trabajo lo está esperando su madre. Ya entrada en años, ¿no? Todo esto. Y bueno, él no entiende por qué su madre está viva. No debería estar. Y bueno, y ahí se empiezan a dar varias situaciones. Incluso él no cuenta con sus poderes. Él, digamos, en un momento le revela a la madre que es Flash. Y la madre no sabe quién es. Después le pregunta por Superman, tampoco sabe quién es. Y después, bueno, está otra cuestión también que es también un tema central de esta historia, que es un conflicto entre Wonder Woman y Aquaman. O sea, están en una guerra entre ellos, en las dos facciones, digamos, las Amazonas por un lado y los de Atlantis por otro, en una guerra que encima puede llegar a causar una catástrofe, digamos, todo esto de esta guerra que se está liberando. Entonces, bueno, hay intereses también, por otro lado, del gobierno de Estados Unidos de detener esta guerra. Y para eso está Cyborg, que está trabajando. Bueno, Cyborg es parte de la historia de Flashpoint. Y él está reclutando superhéroes para poder frenar esta guerra entre Wonder Woman y Aquaman. Así que bueno, eso por un lado. Y bueno, por otro, Barry Allen que no sabe qué está pasando, no entiende nada. Él no es consciente, a diferencia de la película, de que Barry Allen de la película, Ezra Miller, él viaja en el tiempo con la idea de salvar a su madre. O sea, esto lo hace adrede y él es consciente de todo. Pero en esta historia, en Flashpoint, él no entiende absolutamente nada. Se despierta en un determinado momento y las cosas no son como él las recuerda. Entonces él trata de entender, entonces por eso le pregunta, primero le revela su identidad de Flash a su madre, que más allá de eso no tiene cómo probar nada, porque primero, o sea, por un lado, como dije, la madre no sabe que Flash, no sabe quién es Flash directamente, y por otro, él no tiene poderes. Pero bueno, tratando de entender, le empieza a preguntar por los distintos superhéroes, Superman no existe, bueno, Aquaman y Wonder Woman están en guerra, como dije, y le pregunta por Batman. Ah, sí, Batman sí existe. Y bueno, entonces él, en búsqueda de respuestas, ya que las cosas no son como él las recuerda y la Liga de la Justicia no existe en ese momento, va a buscar al superhéroe que en su realidad también existe, ¿no? Y bueno, va a la mansión Wayne y todo, o sea, se encuentra todo totalmente nada que ver como lo recuerda, o sea, todo como luciendo como abandonado, pero él logra entrar a la mansión y va puntualmente a la Baticueva porque él conoce, digamos, cómo llegar ahí. Y bueno, y en ese momento ve una foto de la familia Wayne y se encuentra con Batman. El tema es que Batman, como mencioné anteriormente, no es Bruce Wayne, sino que es Thomas Wayne, porque en esa realidad el que muere en el callejón, en esa noche cuando le roban a la familia Wayne, es Bruce Wayne. Él es el que muere. Y entonces el que quiere venganza, el que quiere, digamos, que nadie vuelva a pasar por eso, es Thomas Wayne, pero bueno, él lo hace de una manera muchísimo más violenta, como que, digamos, la pérdida de un hijo, digamos, está como a otro nivel, y esa furia, ese dolor, está como muy potenciado, y él, digamos, usa la violencia de manera extrema. Así que bueno, la cuestión es que él se encuentra con Barry y que no entiende qué hace ahí y lo quiere matar directamente. Pero bueno, él logra explicarle la situación, él presta atención, y lo que hace que le preste atención y que posteriormente lo quiera ayudar es que él le comenta que en su realidad su hijo Bruce Wayne está vivo, y Bruce Wayne es el que es Batman. El que muere él es él, y su esposa, que dicho de paso, su esposa en esa realidad donde vive posteriormente se convierte en el Joker. O sea, es tanto el nivel de... O sea, le afectó a ese nivel, al nivel que, bueno, por un lado Thomas Wayne quiere venganza a un nivel extremo, y a ella le pegó por otro lado por el hecho de la locura directamente, de ver a su hijo muerto y demás. Y bueno, en esa realidad, Martha Wayne es el Joker. Bueno, y la cuestión es que él le comenta, como decía Barry Allen, a Thomas Wayne que su hijo está vivo en esa realidad, y él ahí es como que pretende ayudarlo por justamente eso. Él quiere que su hijo viva. O sea, él quiere defender una realidad, lo que te da a entender, donde su hijo está vivo. Y bueno, le cree. La cuestión es que quiere ayudarlo. Pero bueno, hay otras cuestiones justamente por otro lado que tienen que ver con bueno, que cómo, por qué sucedió esto. Digamos, o sea, Barry Allen no es consciente de lo que sucedió. Entonces Barry quiere entender. Entonces sus sospechas van por el lado de un enemigo, digamos, se podría decir su archienemigo, que no voy a decir quién es directamente para no entrar en detalles, porque la película no entra en esos detalles, y aparte no quiero spoilear nada. Entonces bueno, él tiene sus sospechas sobre quién puede ser quien lo puso en esa situación. Entonces bueno, la cuestión es que, como dije también, él no tiene poderes, entonces quiere recuperar sus poderes. Y para hacerlo, digamos, él recrea, que esto también después, posteriormente sucede en la película, que más adelante voy a hablar, él va a recrear el accidente que le dio sus poderes. O sea, va a poner los químicos, él, digamos, construye como una especie de silla eléctrica, la pone en la azotea de la mansión Wayne, y bueno, entonces lo que hace es poner esos químicos y esperar a que le pegue un rayo, para que todo eso se fusione en su cuerpo y le dé los poderes que él tenía. Así que bueno, la cuestión es que al principio no le sale muy bien, y después bueno, logra adquirirlos. Y bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que él pide la ayuda para poder encontrar a su enemigo, a la persona que lo puso en esa situación. Y por otro, necesita, digamos, también a Superman. O sea, él quiere entender... O sea, ¿qué pasó con Superman en esa realidad? Tendría que haber caído en la Tierra, como él lo recordaba, y quiere saber qué sucedió. Y la cuestión es que él le hace un comentario sobre lo que sucedió en Metrópolis hace varios años atrás, donde es como que la historia oficial muestra como que cayó un meteorito o algo por el estilo en Metrópolis, generando un cráter gigante y hizo que un montón de habitantes se perdieran la vida, lamentablemente. Y bueno, la cuestión es con esto es que la nave de Superman no cae en el campo como cae originalmente en la historia, y posteriormente la encuentran los Kent, y los Kent lo adoptan y todo eso, sino que cae en Metrópolis, en el medio de la ciudad, y el gobierno lo que hace fue secuestrar la nave, secuestrar a la persona que estaba adentro y dejarla encerrada. Que es, bueno, los que han visto la película, después, digamos, ahí queda en evidencia, ¿no? De dónde sacaron esta parte cuando van a buscar a Supergirl. Entonces, él quiere saber dónde está encerrado, lo quiere rescatar, y bueno, por intermedio de la ayuda de Cyborg, logran descubrir dónde se encuentra y todo eso, y bueno, luego lo encuentran a Kal-El, y está lejos de ser el Kal-El que todos recordamos, porque bueno, se encuentra desnutrido, pálido, porque, bueno, nunca tuvo, digamos, la posibilidad de estar expuesto al sol, ¿no? Que los poderes de Superman, digamos, los tiene gracias al sol amarillo de la Tierra. Y bueno, y por eso se encuentra en esta condición. Así que bueno, y después de ahí es como que se desarrolla todo lo que tiene que ver con la historia central, ¿no? De él tratando de ir detrás de la persona que él piensa que lo puso en esa situación. También de evitar la guerra esta entre Atlántida y las Amazonas. Hay varias cuestiones y bueno, hasta que llega el final de esta historia. Y bueno, luego tenemos The Flash, estrenada el 15 de junio acá en el país. Y bueno, acá la verdad es que se ven un montón de detalles que han tomado de esta historia que acabo de contar de Flashpoint y lo han incorporado de manera original a la película y además, digamos, le han agregado varios detalles que le quedan muy bien. Y la película ya comienza así de entrada con una escena de acción, o sea, no se espera demasiado como para entrar en la acción, eso me gustó un montón. Yo pensé que iba a ser un poco más pesada, esos primeros minutos, ¿no? O primera hora quizás, no sé. Pero no, la escena, digamos, la primera escena ya es una escena de acción y encima involucra a Batman, que es el Batman de Ben Affleck en este caso. Y bueno, bien, la verdad que arranca muy bien, o sea, con él esperando su café, su pedido, necesitando calorías, porque tiene un reloj que le indica, ¿no? Obviamente con todas las que quema, ¿no? Siendo Flash necesita una buena cantidad. Así que bueno. La escena, digamos, es divertida incluso en su momento y bueno, y arranca con todo, ¿no? A mí, la verdad, se me hizo un poco rara por el tema de los efectos. Yo sé que hay un tema con el tema de los efectos especiales en general, donde, qué sé yo, hay personas que le pareció rara a ciertas partes, otras a otros. La verdad, he hablado con distintas personas que la fueron a ver. Y cada uno tiene como una impresión diferente, ¿no? De lo que es el CGI en general. A mí me dejó un sabor a poco en general. Ya, como digo, la primera escena donde él está con los bebés ahí salvándolos, se me hizo rara, ¿no? Está bien igual que el tono que tiene que ver también con que él está usando la velocidad, digamos, una velocidad tremenda y todo por ahí. Se ve raro, ¿no? En esa situación, ¿no? Porque incluso él después cuando hace ese viaje en el tiempo, también toda esa parte, pero creo que tiene que ver también con un tema de decisiones creativas, que por ahí no sé si fue acertado verlo así, ¿no? A hacerlo de esa manera. Pero bueno, después voy a entrar más en detalle. Pero bueno, la escena ya involucra al Batman de Ben Affleck, empieza con todo, la verdad que ya que el hecho de que involucre a Batman es un montón, y está muy buena. Y bueno, termina con el cameo de Wonder Woman, que la verdad que también le sumo un montón. Me destaco que han hecho que aparecieran todos menos Cyborg, lamentablemente, pero aparecieron todos los miembros de la Liga en distintos momentos, ¿no? Porque incluso Superman, que no aparece, digamos, de lleno, ¿no? Pero se ve que está ahí, está muy bueno. Y bueno, como decía, la película ya arranca con todo, con esa escena. Y después, bueno, él sigue con este tema de su madre fallecida cuando era chico, que incluso, bueno, los recuerdos están bien vivos porque, digamos, su padre, digamos, va a enfrentar una apelación porque, como muchos sabrán, el padre de Barry Allen, digamos, está preso, acusado de haber matado a su esposa, y Barry sabe que él es inocente. Después, los que conozcan más la historia en detalle saben el porqué, ¿no? De lo que sucede puntualmente, ¿no? Así que bueno, pero como decía, los recuerdos están bien vivos porque su padre, digamos, está siendo enjuiciado y él tratando de buscar las pruebas para exonerarlo, ¿no? Y bueno, está toda esta cuestión donde él recuerda el momento y demás y vemos a través de flashback lo que sucedió. Y él, bueno, en un determinado momento adquiere tal velocidad que empieza a ser como que le da la pauta de que puede viajar en el tiempo. Y eso, bueno, es como que sucede medio forzado, quizás como muy de repente, ¿no? Pero tampoco vamos a esperar que sea un guión perfecto, y más algo que está basado en un cómic, ¿no? en los cómics, la verdad es que se dan estas situaciones. Así que bueno, todo sucede como muy rápido, como digo. Pero bueno, él es consciente de que puede llegar a retroceder en el tiempo. Y empieza este dilema de qué hacer, ¿no? De si... O sea, porque aparte que quiere salvar a su padre del juicio que que va a enfrentar, que digamos, tiene, lamentablemente no hay ninguna prueba que le pueda dar la libertad. Está en ese dilema justamente de que, bueno, qué hacer con eso. Él tiene la posibilidad de salvar a su madre. Él incluso habla con Bruce Wayne, con el Bruce Wayne de Ben Affleck, y le comenta esto, e incluso también es como tratando de convencerlo de que, o sea, como queriendo recibir la aprobación de Bruce Wayne, le comenta sobre la posibilidad de salvar a los padres de él, incluso. O sea, hay varias cuestiones en eso, pero bueno, finalmente decide hacerlo, generar algo que logre que cambiar, digamos, que logre cambiar esa realidad, ¿no? Hace eso y bueno, la cuestión es que va a parar a ese momento para poder compartir tiempo con su madre y todo. La cuestión es que él, digamos, en el momento en el que viaja, primero logra evitar que su madre muera cuando es niño y luego viaja en un tiempo donde ya tiene unos 18 años, a la época cuando tiene 18 años, cae en esa época. Y la cuestión es que él no tiene 18 años cuando cae en ese momento, sino que tiene muchos más. Así que, no tantos más igual, pero sí está mucho más grande. Así que bueno, la cuestión es que se logra encontrar con su madre, todo bastante emotivo en ese sentido. Y bueno, después está esta cuestión de que se encuentra con él mismo, ¿no? A los 18 años. Y bueno, y acá entrando en comparación con Flashpoint es que bueno, él es consciente, ¿no? O sea, él hace todo esto adrede para poder salvar a su madre, poder compartir tiempo con su madre y demás. La cuestión es que luego se encuentra con él mismo. Casualmente cae el día en el que él adquiere sus poderes, porque él cae en el momento de su edad en el que todavía no adquirió los poderes. Así que él necesita adquirir los poderes, entonces tiene que hacer que ese Barry de 18 años adquiera los poderes. Que, y acá aprovecho también para hacer una mención, que hay como opiniones muy divididas, ¿no? En cuanto a la interpretación de Ezra Miller como Barry Allen, ¿no? Que primero hay que descartar la versión del 2017 donde lo hicieron ver como una persona completamente tonta, o sea, insufrible, o sea, un nivel ya que molesta, lamentablemente, con una personalidad, la verdad, que molesta. Luego, en el Snyder Cut, a mí me da la impresión de que, digamos, incluso él tiene más protagonismo, sobre todo en el final, cuando él realiza el Speed Force, que hace que salva la situación, ¿no? O sea, todo se salva gracias a Flash. Y bueno, y después distintos momentos que se presentan a lo largo de la película, donde dan la sensación de que está bien. Es su versión de Barry Allen, no la cuestiono, pero digamos, en el Snyder Cut es como más tolerable. O sea, lo banco ahí. Y después acá en The Flash también. O sea, es ese mismo Barry del Snyder Cut está acá, que te puede gustar, no te puede gustar, más el que por ahí conoce al personaje por el medio de los cómics. Es un chabón jodón, le gusta hacer chistes, así, esa es su personalidad. Pero acá está llevado como un extremo de parte del actor. Y bueno, la verdad que acá está bien. Y bueno, y su versión, por ende, de los 18 va a ser mucho más diferente. O sea, mucho más tonta quizás de lo que es esta versión de cuando es un poco más adulto. Entonces está como muy marcado eso. Que incluso ahí también le doy un punto al actor en cuanto a las interpretaciones. A mí me parece que las personalidades de los dos está bastante marcada. O sea, te das cuenta que es un Barry adulto y el otro tiene 18 años por la manera de expresarse y demás. Entonces está bueno. Eso me parece algo para destacar del actor, que está muy marcado eso. No es que interpretan los dos iguales, sino que están bien marcados los dos Barry. Y bueno, y él va a recrear, digamos, a poner a este Barry en la misma situación que él estuvo cuando adquirió sus poderes. Y la cuestión es que el Barry adulto termina perdiendo los poderes. O sea, se da la situación, El Barry de 18 recibe los poderes, el Barry de adulto los pierde, o sea, a ambos le pega el rayo, pero con efectos diferentes en cada uno. Y acá está, bueno, esta cuestión que sucede en Flashpoint, donde ya tenemos a un Barry que no tiene poderes. Está bien que acá aparece otro que sí los adquiere, pero tenemos a un Barry que no los tiene. Y bueno, y ese es un tema porque, bueno, está esta cuestión de que le tiene que enseñar a usar los poderes. O sea, la aventura en sí, así de encontrarse con él mismo, de viajar en el tiempo, o sea, es muy original. Me pareció que está bueno, o sea, me pareció una aventura interesante en ese sentido. Y más teniendo en cuenta que, digamos, que involucra a un superhéroe tan clásico como es Flash, ¿no? Así que bueno, y bueno, se dan todas estas cuestiones y lo que me parece interesante es que lo que le da la pauta a él, que está en una realidad distinta, tiene que ver puntualmente con la película de viaje en el tiempo por excelencia, que es Volver al Futuro. Porque, digamos, él cae el día que, digamos, adquiere sus poderes, todo para él es normal por cómo se dan las cosas, está en la realidad que él recordaba, pero hay una mención a Volver al Futuro que ya da la pauta de que no está en la realidad que él conoce. Y es justamente que cuando mencionan Volver al Futuro está protagonizada por Eric Stoltz. Y acá hay una cuestión que tiene que ver muy de un público cinéfilo. Que bueno, acá voy a hacer un paréntesis y Volver al Futuro, en su momento, digamos, no iba a estar protagonizada por Michael J. Fox, sino que iba a estar justamente protagonizada por Eric Stoltz, que es uno de esos adolescentes, ¿no?, de los 80, digamos, que gozaban de fama. Originalmente la idea era justamente tener a Michael J. Fox como protagonista, pero él estaba con una serie clásica de él que ha hecho, que ahora se me fue el nombre. Él no podía, digamos, por un tema de agenda, no podía, lamentablemente, ser parte de la película. Entonces fueron por Eric Stoltz y grabaron gran parte de la película. Si uno lo googlea, va a ver que escenas, digamos, de Volver al Futuro, o sea, imágenes con Eric Stoltz al lado del Doc Brown y, bueno, las clásicas escenas también que está Michael J. Fox. Y bueno, esto es muy loco porque, bueno, me pareció interesante cómo esto es lo que le da la pauta a él que no está en la realidad. Porque todo el mundo le insiste, ¿no? Primero hacen una mención así por arriba y luego le confirman que, mirá, Eric Stoltz es el actor de Volver al Futuro. Es así, esta es la realidad. Y bueno, a diferencia de Flashpoint, lo que le da la pauta, digamos, a él es ver principalmente a su madre viva, ¿no? Y que no tener los poderes, ¿no? Y acá lo que lo hace es una de las películas clásicas, ¿no?, de viaje en el tiempo, que es Volver al Futuro con esta situación. Pero bueno, como decía, o sea, Eric Stoltz, digamos, fue una persona muy difícil de tratar, con muy mala predisposición, y a pesar de que habían grabado gran parte de la película con él, decidieron no seguir con él. Entonces fueron nuevamente por Michael J. Fox y, bueno, ahí pudieron, digamos, arreglar las cosas como para poder, para que sea parte de la película, que incluso, bueno, se dice que gran parte de Volver al Futuro está grabada de noche porque era en el horario que él podía grabar, ¿no? Justamente por este tema de agenda que tenía con la otra serie que estaba haciendo. Así que bueno, eso me pareció como un guiño, un detalle súper interesante de la película. Después, bueno, está la situación esta, también que se da, en la que los kryptonianos invaden la Tierra. Que bueno, ¿no?, se da todo como muy junto. Cae justo el mismo día que adquiere los poderes y posteriormente, al poco tiempo, los kryptonianos invaden la Tierra. Así que bueno, se da como todo junto y la cuestión es que acá le hace las mismas preguntas que el Barry, ¿no?, en el cómic, que el Barry del cómic se le hace a la madre, acá se lo hace a su otro, a su versión más, a su versión adolescente. ¿Dónde está Superman? ¿Dónde está Wonder Woman? ¿Dónde está Aquaman? Ninguno existe, nada, no se sabe absolutamente nada de ellos, absolutamente nada. Y bueno, la cuestión es que cuando pregunta por Batman, sí. Y ahí, bueno, ahí incluso hacen ese chiste de I'm Batman. Toda esa movida. Y está muy bueno. Y bueno, o sea, él necesita salvar la Tierra. O sea, ella sabe que está en una realidad que no es la suya. Y que incluso Superman no existe. Al principio, digamos, sospecha de que puede llegar. Porque, digamos, si uno va a Man of Steel, digamos, Superman se hace presente, visible ante ante las personas en ese combate contra el general Zod, ¿no? En al final de la película. Entonces, él, digamos, hasta el momento, o sea, hay cierta lógica en que no conozcan a Superman porque Superman no se ha mostrado hasta el momento. Pero bueno, la cuestión es que necesita a alguien de la liga que lo pueda llegar a ayudar, ¿no? Y en toda esta situación. Entonces va por Batman, ¿no? Y bueno, y acá está la otra situación que se da, que es cuando se encuentra con Batman, pero no es el Batman que él conoce. Bueno, se da todo. La mansión Wayne está, digamos, muestra un Bruce Wayne como muy venido a menos, entrado ya en años, obviamente. Que bueno, nada, o sea, pelo largo, una versión muy, muy extraña, que supuestamente no está combatiendo más el crimen, no sé, digamos, no entra como en demasiados detalles. O sea, hay como muchas cosas que me gustaría saber de ese Batman, que no se saben. O sea, ya no tiene a su Alfred. Pero bueno, hay varias cuestiones. Y bueno, él cae ahí y quiere saber qué onda con todo, con toda esta situación. Obviamente primero se niega a darle una mano. Pero bueno, no, incluso hay una explicación que tiene que ver con física y viaje en el tiempo y que hacen de que él, bueno, digamos, primero no está en una situación de viaje en el tiempo como se conoce como tal, ¿no? De decir viajo en el tiempo, pero bueno, no, la cuestión es que ese viaje en el tiempo, o sea, lo llevó, sí, a otro momento donde se mezclaron, digamos, las realidades. Una cosa rara que hay como cierta explicación ahí que, bueno, habría que, digamos, verla varias veces como para poder llegar a entenderlo un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, él luego, digamos, en su idea de localizar a Superman de alguna forma, va a la Baticueva. Él conoce cómo llegar a la Baticueva, todo, activa todo, se ve que está todo abandonado y demás. Y bueno, la cuestión que acá también me pareció interesante, porque bueno, uno leyendo Flashpoint sabe que las motivaciones de que el Batman de Thomas Wayne ayude a Barry Allen es justamente que este Barry es parte de una realidad donde su hijo Bruce Wayne vive, ¿no? Eso es la motivación que tiene el Batman de Thomas Wayne. Y entonces, uno sabiendo que la película, ¿no?, a través de los trailers, sabía que iba a estar basada en Flashpoint, que tenía varias cosas que tomaron de la historia de Flashpoint para incorporarse a la película, entre ellas, bueno, no íbamos a tener al Batman de Thomas Wayne, pero íbamos a tener al Batman de Michael Keaton, que ya conocíamos del cine, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la motivación de ese Batman para ayudar a esta persona que le está diciendo que viajó en el tiempo y que cambió toda la realidad? O sea, ¿cuál es su motivación? Y bueno, y la verdad que uno la encuentra, ¿no? Que incluso está en uno de los trailers. Y es justamente que él hace como una explicación y da a entender como que si él hubiese tenido la posibilidad de hacer lo mismo para salvar a sus padres, lo hubiese hecho. Y digamos, y ahí es donde yo digamos, como que uno entiende que las motivaciones que tiene este Batman es justamente ayudar a alguien que quiso hacer algo que él también hubiese hecho. Pero el tema es que ese algo que hizo tuvo consecuencias, entonces no importa. Más allá de eso, si él le puede dar una mano, ¿no? Entiendo yo, se la va a dar y por eso decide ayudarlo. O sea, y justamente ahí es cuando, bueno, encuentran todos estos documentos donde, bueno, se ve que tienen secuestrada en realidad, la película te lo muestra como que es Clark Kent. El tema es que ahí es donde creo que falla un poco la película, quizás, o no, pero honestamente, o sea, no sé cómo lo pudieran haber hecho, pero faltó como ese factor sorpresa. Porque uno, ya en ese momento, ¿no? En ese momento que dicen, bueno, vamos a buscar a Clark. Y no, la verdad que no vas a encontrar a Clark porque ya sabemos que no es Clark el que está ahí, sino que es Supergirl. Entonces, el tema es ese, justamente, ¿no? De faltó como esa cuestión sorpresa, algún girito, porque sentí como que ya sabíamos demasiado. Está bien que más adelante, ¿no?, que ahora voy a entrar en detalle, tenemos varias referencias interesantes, pequeñas cosas, pero son pocas, duran demasiado poco, o sea, Me gustaron, me encantaron, todo lo que se viene más adelante, pero es poco, ¿no? En comparación, no hay como esa sorpresa. Y acá quiero hacer otro paréntesis y comparar, ¿no?, con lo que fue No Way Home de Spider-Man, ¿no?, donde no sabíamos prácticamente absolutamente nada. La idea, sabíamos que iba a ser como una... iban a aparecer otros villanos que han aparecido a lo largo de las películas de Spider-Man, desde la primera Spider-Man de Tobey Maguire, y sospechábamos que iba a aparecer Tobey Maguire, que iba a aparecer Andrew Garfield, pero no sabíamos nada, o sea, eran todos sospechas. En cambio, acá en The Flash ya sabemos todo. Ya digamos, y por ahí la sorpresa, lo que le hubiese volado la cabeza a alguno, es decir, bueno, aparece el Batman de la nada, aparece el Batman de Christian Bale, o sin ir más lejos, el de Robert Pattinson, quizás, no lo sé. Pero faltó eso para mí. Le faltó esa volada de cabeza que sí tiene No Way Home, ¿no? Pero bueno. Y bueno, y acá entro también en la comparación con Flashpoint, ¿no? Donde van a buscar ayuda de la misma manera que lo van a buscar, van a buscar ayuda acá en la película de la misma manera que van a buscarla en el cómic. Y bueno, en este caso con la colaboración de Batman, ¿no? Del Batman de Michael Keaton. Y bueno, después se da toda esta situación, ¿no? Y todas estas cuestiones. La cuestión es que, bueno, tenemos al Barry tenemos al Barry adulto que no tiene poderes. Y bueno, posteriormente, cuando logran rescatar a Supergirl y toda esta movida, bueno, aparece Barry adulto queriendo recuperar sus poderes de la misma manera que lo hace en el cómic, ¿no? Así con esa especie de silla eléctrica, ¿no?, que construye junto con los químicos que le llegaron a dar el poder. Que al primer intento, como sucede en el cómic, no lo logra, y al segundo sí, pero bueno, acá en este caso, con la colaboración de Supergirl, logra tener sus poderes. Y bueno, y después, bueno, un montón de cuestiones y de cosas que se dan como para ir y enfrentar a los kryptonianos, que, o sea, en un punto es como que parece la lucha central de la película, ¿no? Acabar con esto. Y después ahí, o sea, esta parte sí también me gustó del giro este que le dan sobre el final, o sea, uno piensa que, digamos, el enemigo es el General Zod, pero la verdad es que no, o sea, por lo menos cuando uno ve los trailers. Y ahí después es como que da un giro a la película, porque todo pinta por ese lado, ¿no? Como decir, epa, el villano a vencer acá es el General Zod, pero la verdad es que no. Creo que el enemigo de la película principal es como el propio Barry, de alguna manera, y eso como que lo deja en evidencia con toda esta escena final de la batalla contra los kryptonianos, que muere Supergirl, no hay manera de que la salven. Muere el Batman de Keaton, que está bien, puede ser un poco como polémico que la despedida, ¿no?, entre comillas, que tiene Michael Keaton de esta participación. Después, bueno, y también, bueno, uno se da cuenta que el papel de Supergirl no es tan relevante porque también la terminan matando, o sea, y es como que, bueno, y acá es como que de todos los involucrados en la película, lo que puedo destacar son a Erra Miller, obviamente, que es el protagonista de la historia, y por otro lado Michael Keaton, que tiene una participación excelente, que es maravillosa, o sea, volver a verlo a él con el traje de Batman, y encima en las escenas de acción que participa, o sea, generadas, ¿no?, como se presentan hoy en día, la verdad que es espectacular, me pareció increíble cómo está todo hecho, y encima acompañado de la música de Danny Elfman, es genial, o sea, el Batwing, la nave esta que tiene él, digamos, el formato, la tecnología que maneja, o sea, está todo espectacular, pero después el resto del cast es como que, nada, o sea, tiene un desempeño, digamos, aceptable, están bien, o sea, Michael Shannon está bien, o sea, no es obviamente la participación que tienen en Man of Steel, porque, digamos, ahí es como que él tiene mucho más protagonismo y tiene otra... y su actuación es diferente para mejor. Y acá es como que nada, es una participación como muy... yo pensé que iba a tener como mucho más protagonismo, pero la verdad es que no. Y después, lo mismo digo de la actriz que interpreta a Supergirl, que está bien ella en el papel, pero tampoco tiene tanta participación, o sea, como que no suma. Después, bueno, Ben Affleck y todo esto, que también aparece poco, como para decir la verdad que fue una participación increíble, o sea, tan bien cada uno en su papel, pero la historia no le da tanto protagonismo a sus personajes como para poder, digamos, destacarlos. Entonces, bueno, esta escena termina así, y después, bueno, posteriormente viene la, la escena en la que más de uno, digamos, se habrá emocionado, ¿no? Escena que se genera después de, bueno, de este intento del Barry adolescente de volver en el tiempo. Tras varios intentos de esto, no logra dar, digamos, con un final feliz, digamos, con una situación, digamos, que le favorezca. Así que bueno, y entran en toda esta dimensión, ¿no? Con todas estas realidades y todas estas cosas, donde después, posteriormente, se encuentra con su versión, ¿no? Ya entrada en varios años, ya tratando de arreglar las cosas. Acá es el momento, ¿no? Como decía, emocionante, donde se empiezan a ver otras realidades y vemos al Superman de la serie, ¿no? En blanco y negro, de aquel tiempo. Bueno, al Christopher Reeve. La verdad es que son momentos tremendos, que están muy buenos. Y acá, bueno, también entra un poco, ¿no? El tema este que decía también antes, el de la calidad del CGI. Que creo que igual esa parte está como a propósito, así. Incluso Muschietti, leí muy por encima, que salió a explicar un poco, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de esta parte, ¿no? De que se veía rara. Que bueno, que hasta tildándolo de que era malo el CGI directamente. Y él salió a decir, a explicar de que fue como a propósito, porque, y dio explicaciones, digamos, ya más técnicas. Y a mí me dio esa sensación, la verdad. O sea, no de que esto fue hecho así por tal y tal motivo, ¿no? Sino porque creo que eso está hecho como así a propósito. Como que tiene como cierta, como un nivel de animación, ¿no? Como que no intentan recrear a las personas con aspecto humano, sino como que tiene cierto grado de animación, todas esas partes. Y bueno, nada, la cuestión es que aparecen un montón de cosas que a través de los años que tienen que ver con todo el universo de DC, digamos, en distintas épocas del año, ¿no? Como decía, el Superman de la serie en blanco y negro, el Superman de Christopher Reeve. Después hay como una pequeña imagen donde se ve el Batman de Adam West corriendo y bueno, y la parte, digamos, por excelencia tremenda que nadie se la esperaba, seguramente, es el Nicolas Cage como Superman, que eso, digamos, es algo tremendo, un guiño tremendo para el cinéfilo y para el fanático también. Y aparte, bueno, el hecho de que esté peleando con una araña, que no es casualidad, o sea, no es casualidad que ese Superman esté peleando con una araña en ese momento, porque muchos sabrán también que este escritor, guionista, Kevin Smith, hay un video donde él cuenta su experiencia de cuando le dieron esta posibilidad de hacer el guión de Superman. Porque bueno, o sea, Nicolas Cage por un lado hizo el cast para Superman. Iba a haber una Superman de Tim Burton, ¿no? Que terminó quedando en la nada. Y después, bueno, posteriormente vino Superman Returns, ¿no? Pero bueno, anterior a eso, había una idea de una Superman hecha por Tim Burton. Y Nicolas Cage había sido parte del casting. Y bueno, hay incluso videos que uno puede ver en internet del vestido, ¿no? Como Superman, que es justamente como luce ahí en la película de Flash. Y bueno, y que esté como dije, peleando con una araña no es casualidad porque, bueno, aquí a Kevin Smith le habían dado el guión, digamos, hacer el guión para esa película. Y bueno, la cuestión es que el enemigo principal, si mal no recuerdo, era Metalo, había varias cuestiones, hasta que un día, bueno, él cuenta que lo llama uno de los productores ejecutivos a la casa, cuenta todo en detalle. Y la cuestión es que le pide que en un determinado acto de la película, así como de la nada, Superman pelee contra una araña gigante. O sea, él no entendía nada, o sea, si uno ve el video, la verdad que es muy divertido cómo lo relata este momento, está muy bueno. Pero bueno, está ese detalle, ¿no? Tremendo, que es como para un público muy específico, es maravilloso, la verdad. Y bueno, es algo que también, o sea, creo que le suma a la película que haya estado en esos detalles. Me pareció algo muy original, muy bueno. Y bueno, la cuestión es que después todo se le encuentran como la vuelta para poder exonerar al padre, ¿no? Todas estas cuestiones. Y que incluso, bueno, sobre el final tenemos un cameo de Andrés Muschietti. Incluso hoy estaba viendo ahí en las redes que en un momento en la oficina de Barry, en un escritorio, hay un mate de Independiente, un mate rojo con también una taza roja. Una referencia al club del que se hincha el director. Y bueno, como decía, él tiene un cameo ahí al final, que también tiene un cameo el actor este Nicolas Coster-Waldau, el que interpretó a Jaime Lannister ahí en Game of Thrones. Tiene también un cameo en un momento cuando el Barry adolescente está usando sus poderes. Así que bueno, que por lo que había leído es porque, digamos, hay una buena relación entre él y Andrés Muschietti. Digamos, él fue protagonista en la primera película de Andrés Muschietti, Mamá, si mal no recuerdo. Así que bueno, hay varias cosas, ¿no?, que involucran al director que están buenas en la película. Y bueno, y después, bueno, ese final tremendo con George Clooney, ¿no? O sea, la verdad, o sea, está muy bien hecha esa parte porque uno sabe que no se va a encontrar con Bruce Wayne, con el Bruce Wayne de Ben Affleck. Eso, digamos, toda la situación, cómo se genera, es un poco obvia de que no va a ser él, pero yo por ahí esperaba a Michael Keaton. Incluso hay imágenes, si uno las busca, porque yo, digamos, en el momento que se estaba filmando, hay una escena donde él está con un maletín y todo, ahí entrando justamente ahí al tribunal. No sé si es alguna escena que habrán cortado o estaban generando este suspenso justamente, porque bueno, aparece George Clooney, que bueno, considerado quizás el peor Batman, digamos, una película, Batman y Robin, película sin alma, si las hay, es esa. En su momento, bueno, para ser honesto, yo la disfruté como adolescente porque, qué sé yo, en esos momentos, a fines de los 90, ir al cine y ver a Batman en pantalla grande estaba bueno y no más allá de quién la estuviera protagonizando y demás, ¿no? Y aparte, bueno, tenía un cast tremendo, ¿no?, con Schwarzenegger y todo eso. En su momento, digamos, se disfrutó por el personaje en sí, pero, digamos, ahora de adulto, ¿no?, y con todo el contenido que se ha generado, y si uno entra inevitablemente en la comparación, la verdad que es un desastre. Pero bueno, me pareció también divertida esa parte, me pareció genial. Pero como dije, o sea, tiene esas pequeñas cosas, ¿no?, esos pequeños detalles, pero son pequeñas cosas, dosis de cosas, no son cosas muy grandes, como dije anteriormente también, de decir, bueno, aparece el Batman de Christian Bale, ¿no?, tremendo, y ahí, digamos, tiene un giro que nos vuela la cabeza todo, ¿no?, o el Batman de Robert Pattinson, el más reciente, y decir, bueno, ahí sí, la verdad que, o sea, tiene cosas interesantes, divertidas, que le quedan bien, detalles, digamos, que un público muy específico las va a disfrutar, pero la verdad es que le quedan bien, le quedan muy bien. La verdad es que, o sea, lo que tiene que ver con críticas que he leído sobre la película, me pareció algún crítico, ¿no?, que sigo y que me gusta, que tomo de referencia, ¿no? Siempre está bueno, hay veces que uno lee a alguien y se siente como identificado, ¿no? Decir, bueno, si esta persona piensa así, seguramente a mí también me guste. Nunca, digamos, me siento condicionado por la crítica de alguien, ¿no? Más allá de que sea un especialista. Pero me pareció que hubo críticas, digamos, como que demasiado duras hacia la película. Quizás por las expectativas que generó, no lo sé. La verdad que, como dije al principio, o sea, sí, generó muchas expectativas. Y creo que la película se queda corta en ese sentido. Por ahí uno hubiese esperado más. No es una película perfecta, obviamente. Aparte, es una película que está basada en un personaje de cómics. A veces es como que siento como que hay mucha exigencia hacia ese tipo de películas, ¿no? Y la verdad es que son historias que están basadas en cómics. Y uno que lee cómics, la verdad que no se va a encontrar con obras, digamos, que tengan a veces como demasiado sentido, ¿no? Son historias de fantasía, ¿no? Y a veces están reflejadas ahí en la pantalla grande. Alguien que hizo algo distinto en ese sentido fue Nolan. La verdad que ahí no hay ni un grado de fantasía. Él trata, digamos, de reflejar todo, ¿no?, de un plano real. Y está perfecto. Pero bueno, acá es como otro extremo. Y bueno, la verdad es que la película a mí me parece que cumple. O sea, creo que es un 7, ¿no? No creo que... No es más que eso. O sea, es así, ¿no? La verdad es que no le sobra absolutamente nada. Pero tiene un montón de cosas que detalles que la verdad que le suman, que quedan bien. Como bueno, o sea, como he dicho, Michael Keaton le suma un montón a la película, su participación es excelente y la verdad es que fue una idea tremenda. Y después con lo demás es como que bueno, o sea, está bien, yo esperaba más, la verdad es que esperaba mucho más justamente por este tema de las expectativas que generaba, pero salí de la sala con esa sensación de haber visto una película que me gustó, así que bueno. Y por último, digamos, lo que yo la verdad es que no he visto la serie de Flash, no he visto nada, y a mí, digamos, lo que tiene que ver estas series, ¿no?, que como en el caso de Flash, que tienen que están dentro, como se le dice, del Arrowverse, que digamos, de Arrow fue como la primera serie del universo de CW, ¿no? Y digamos, todas las producciones que se han hecho alrededor de esto, la verdad que no me han convencido para nada. No, digamos, a Flash no le he dado una oportunidad, sí le he dado posibilidades a Arrow, incluso también a Titans. Me pareció una buena primera temporada la de Titans, después es como que no me llegó a enganchar demasiado. Y con Flash, digamos, los fans de la serie, que también, digamos, siento que es un público muy específico el de las series de CW, ¿no? De lo que tiene que ver con Arrow, con Flash, con Supergirl, con este Superman y Lois, también que me pareció interesante, también más allá que si a uno le puede gustar o no, digamos, el actor que interpreta a Superman o a la actriz que interpreta a Lois Lane. Más allá de eso, me pareció que, digamos, ellos con hijos y eso, me pareció una idea interesante. No le he dado oportunidad porque, bueno, tengo como un poco de prejuicio hacia esas producciones porque no las sentí muy bien. Digamos, también he visto Batwoman y no me ha convencido para nada. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es que muchos fans de la serie por ahí esperaban algún cameo, algo referido, ¿no?, a la serie. Que no se ha dado, lamentablemente, porque sí se ha dado en la serie de que apareciera Ezra Miller, así un pequeño cameo en Crisis en Tierras Infinitas, que se dio en televisión, que no tengo demasiado detalle, pero sé que Ezra Miller apareció con su traje, digamos, de la Liga de la Justicia, de la película de la Liga de la Justicia en la serie, y acá no se ha dado. Es como que, bueno, creo que intentan por ahí marcar un poco, ¿no?, la diferencia de todo ese mundo, ese universo que va por otro lado absoluto y el mundo del cine directamente. Así que bueno, eso como último y bueno, la verdad que se ha hecho un episodio bastante extenso. Le agradezco a todo el que haya llegado hasta acá. La verdad que súper agradecido. Aquellos que hayan disfrutado el episodio, le pueden dar like, lo pueden, digamos, calificar, me harían un favor enorme. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Esto fue Database. Host, Rick Sánchez Peralta. Música, Javier Simiele. Diseño, Marily Ponce. Locución, Marely Palma. Instagram y TikTok @RickSánchezPer.